Buenos días. Sí, me gusta acompañar en sus Biblias al libro de Tito. Y déjenme decirles que estoy bien contento de todo lo que he escuchado aquí en el campamento, las enseñanzas que hemos tenido de cada uno de los que han participado aquí y también las pláticas que hemos tenido de pasillo, en el comedor. Creo que ha sido muy, muy buen ambiente. Y sí, estaba platicando con Teodoro y me dijo de si yo todavía creía en el rapto de la iglesia y en que no vamos a pasar por la tribulación y de que Cristo viene a establecer un reino de 1000 años. Y sí, sigo creyendo en eso y yo creo que me quiero morir con eso. Y una de las razones es porque tengo hijas y es bueno saber del rapto. Quizás no se lleguen a casar. Aunque hay otras implicaciones mejores que estas y espero que sí se casen bien con muchachos que sigan a Cristo y que ellas también sigan a Cristo. Vamos a ver aquí el capítulo 3 de Tito y no nos hemos puesto de acuerdo para enseñar acerca de este tema del Evangelio. Ninguno de los que venimos aquí, excepto yo con Chava, sí teníamos un acuerdo, pero todos los demás trajeron sus temas y parece que Dios acomodó el asunto para hablar del tema importante de la salvación y para hablar del proceso de la salvación y de muchas otras cosas que siempre debemos estar recordando. Entonces, me gustaría que pensaran en esto esta mañana. Si hay una palabra en la que quiero poner énfasis esta mañana es en la palabra recordar. La palabra recordar. Y lo que está haciendo Pablo aquí y lo que hacen todos los escritores de la Biblia es estarnos recordando constantemente quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y qué están haciendo en nuestras vidas para transformarlas. Y también nos están recordando quiénes somos nosotros. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es, nos recuerda un presente, después nos recuerda un pasado y después nos va a recordar el futuro de lo que tenemos en Cristo. Y vamos a comenzar leyendo versículos 1 hasta el 8 y solamente vamos a estar en el 1 al 3. En la siguiente exposición vamos a tocar los otros versículos, pero es bueno tener todo el contexto para saber de lo que trata el capítulo. Entonces vamos a comenzar con 3:1 y dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, o blasfemen, es otra traducción, o difamen a nadie, que no sean contenciosos o pleitistas, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Muy bien. Entonces pedí a Iván que pusiera esto aquí para que lo vieran, y también le pedí otra cosa a Iván. Le dije, quiero que tú descifres esta ecuación y me digas qué significa. ¿Dónde está Iván? Está, ¿pudiste descifrarla? No pudo descifrarla. Qué tristeza me da. Entonces no va a ser salvo si no descifra la ecuación. Y la razón por la que no puede descifrar esta ecuación, este Iván, es porque si yo no le digo el significado de las letras, él no puede entender. Y sucede lo mismo en las vidas de nosotros. Si Dios no nos revela a través de su palabra cómo ser salvos, nosotros no sabemos cómo podemos ser salvos. No importa si eres un matemático, no importa si eres un científico, no importa si eres un albañil, no importa si eres un contador público o un economista, no importa nada de eso. Si Dios no te revela cómo llegar a su presencia, nadie puede llegar. Nadie puede llegar. Y básicamente lo que dice esta ecuación es algo que yo estaba pensando en cuanto a las dos maneras de pensar que hay en esta vida. Según nosotros los humanos, tenemos la fórmula correcta para llegar a la presencia de Dios. Y si ustedes ven aquí, la O quiere decir obras, porque estamos hablando de algunas obras aquí en Tito, 6 veces menciona obras aquí, dice obras del hombre, la H es de hombre, y la flecha quiere decir hacia Dios. Estas producen salvación, según el concepto humano, según la fórmula de los humanos, las obras del hombre hacia Dios producen salvación. Y eso nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero y nos cuesta sacrificios. Y yo he visto, y todos ustedes han visto, no tengo que decirles mucho acerca de esto, pero ¿cuánto tiempo invierte la gente en querer hacer cosas que cree que le agradan a Dios? Tiempo. ¿Cuánto dinero? Muchísimo dinero. Y hasta antes aquí en este país vendían indulgencias para ganar la salvación. Y en Europa también vendían indulgencias. ¿Pero qué hay de sacrificios? Cada vez que venimos al campamento en esta temporada, va gente desfilando desde Irapuato hasta Salamanca para adorar a un Cristo negro y pedirle favores. Mucho sacrificio. Van niños, van señoras, van viejitos con bastones. Quizás un día yo venga aquí con un bastón también, no sabemos, pero van mucho sacrificio, tiempo, dinero, sacrificio. Y de todos modos, esto es igual a condena eterna. Por eso dice ahí, CE, condena eterna. Entonces, la fórmula del hombre siempre es condenatoria. No sabemos cómo salvarnos. Y en la primera parte, ustedes van a encontrar ahí cualquier religión, cualquier secta, cualquier filosofía, y aún en el judaísmo, la gente se estaba condenando eternamente porque ellos no estaban preguntándole a Dios cómo ser salvos. Tenían una escritura, tenían una Biblia, pero no se acercaban a él. Hasta Cristo les dijo, este pueblo de labios me confiesa, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, siguiendo las tradiciones de los hombres. Y es lo que sucede en nuestras vidas, es una tristeza. ¿Pero qué creen? Dios en su gracia sí nos dice cómo ser salvos. Y la segunda ecuación es la correcta, y quiere decir obra, no obras, obra, una sola obra de Dios hacia el hombre. ¿Cuál es esa obra de Dios hacia el hombre? Jesucristo, su Hijo, quien es Dios mismo, encarnado, Dios el Padre y el Espíritu Santo están involucrados en toda esta obra hacia el hombre pecador, y eso produce salvación. Esa es la ecuación correcta. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No nos cuesta nada, por eso tiene la G ahí de es gratis. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Y entonces tenemos vida eterna. Ahí solo se encuentra el verdadero cristianismo. Ahí se encuentran los únicos que van a llegar a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué empezamos con todo esto? Porque aquí en Tito tenemos un problema aparente. 6 veces en esta carta nos habla de buenas obras. Entonces parece que crea algo de confusión. Entonces tú me estás diciendo a mí, no me puedo salvar por buenas obras, y aquí me dice 6 veces que procure hacer buenas obras. Pues ¿de qué se trata todo esto? Pues el asunto es sencillo y no es tan complicado como parece. El punto de las buenas obras que hace el creyente es porque primero es salvo. Es primero creer, como vimos en el versículo 8 del 3, los que han creído en Dios se ocupen de buenas obras. Ese es el orden correcto. En matemáticas dicen, según el matemático que tenemos aquí, que no pudo descifrar la ecuación, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Pues en la Biblia, si tú inviertes los factores, altera el producto y te condenas. Si tú dices, son obras para salvarme, estás condenado. Pero si tú dices, es la obra de Dios, y creyendo en Él, produzco buenas obras, es totalmente diferente. Ahora tú puedes decirme a mí, a ver, espérate tantito, yo he visto personas y conozco a personas que realizan muchas buenas obras, caridades para los pobres, llegar con medicinas a ranchos, dentistas, etcétera, etcétera. Pues déjame decirte que yo también conozco muchas personas que realizan ese tipo de obras. Pero te voy a decir una cosa de las obras que quizás no has pensado. La mayoría de las obras que nosotros hacemos o que la gente hace son para traer gloria a mí mismo. Aún una vez platicaba con Bart, que fue mi mentor por un tiempo, y me dice, pues sí, tenemos que reconocer que aun cuando damos el mensaje a las personas, llevamos algo de orgullo. Queremos algo de aceptación. A nadie le gusta que le digan, tu mensaje no me gustó, no aprendí nada. Pero ese es el orgullo humano. Y lo que estamos haciendo como creyentes es empezar a aprender a que nuestras buenas obras vienen de Dios y son para Cristo. Nada más. Nosotros debemos desaparecer de la pintura. Y lo que tenemos que exponer bien es la palabra de Dios. Ahora, las buenas obras que muchos hacen, ¿por qué nos salvan? Pues porque llevan el enfoque en la humanidad. Son humanistas, nos llevan a nosotros mismos. Por ejemplo, estaba escuchando de una persona que se encarga de recolectar fondos para ayuda de gente pobre. Y dice, mira, cuando hago de manera general la invitación a dar dinero para la gente pobre, y digo, necesito que me den 15 pesos de ayuda. Pues algunos dan y otros no dan. Pero si cambio el asunto y digo, te pido 100 pesos y tu nombre va a aparecer en un cuadro, entonces la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque nos encanta salir en la película, ¿no? Queremos siempre tener la gloria nosotros mismos. Y como creyentes buscamos la gloria de Dios con las acciones que hacemos. Porque sabemos que vienen de Dios, sabemos que nada bueno sale de nosotros. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero nosotros lo queremos hacer al revés cuando no conocemos a Cristo. Y aún conociendo a Cristo, todavía queremos tener algo ahí. Queremos tener iglesias que tengan nuestro nombre, lugares que digan, yo lo fundé, pero ¿dónde está Cristo? Y la verdad es que todo lo que tenemos es prestado, aún la salud. Estaba escuchando un mensaje de Spurgeon el otro día, que es uno muy famoso que escribió hace muchos años, y dice, todo lo que tenemos es prestado. Entonces él cuenta la historia de un hombre que le enseñó muchas cosas, y un día vi la noticia de un hombre que estaba loco y ya no podía hablar bien y lo tuvieron que echar de una casa de renta. Y después en el periódico decía, y Spurgeon fue su discípulo. Entonces él reflexionó y dijo, pues sí, aún nuestra mente está prestada por Dios. Y cuando Dios empieza a recoger todo, entonces comenzamos a decir, ¿qué pasó? Entonces yo les animo, y me animo a mí mismo, si Dios te está dando salud, si te está dando vida, si te está dando energía, especialmente ustedes jóvenes, pues inviertan su vida en Cristo. Reconozcan que viene de Él y agradézcanle con los hechos que Él les da. Buenas obras, es de lo que habla aquí, en esta carta. Y vamos a ver algunas cosas acerca de las buenas obras. Déjame decirte que de las 6 veces que habla de las buenas obras, 2 veces tienen que ver con actitud o comportamiento. Y las otras 4 veces, la palabra que está usando es la palabra hermoso o excelente. Y la razón por qué son hermosas o excelentes es porque Dios las produce. Y lo que deben de traer es gloria a aquel que las produce. Es como en un jardín. El jardín habla bien de la persona que cultiva ese jardín. Se ve bonito, pero la verdad es que a quien trae gloria es a la persona que es dueña del jardín. Entonces nuestras buenas obras deben traer gloria a Cristo. Y vamos a ver las veces que aparecen. Vamos aquí al 1.16. Ayer lo leímos con Chava acerca de los falsos. Profesan conocer a Dios, Tito 1.16, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra, actitud o acción bondadosa. Parece que lo hacen. Profesan conocer a Dios. Dicen, tenemos la verdad. Pero los resultados son desastrosos. Y los peores resultados son que con estas doctrinas mandan a los hombres directo al infierno. Ya iban para allá, pero les echan una manita, les dan un empujoncito. El contraste está en 3.1. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Entonces, dice aquí, es ahí cuando te presionan, cuando estás con los corruptos, cuando llegas a hacer los trámites, que debes mostrar acciones diferentes, una actitud, un rostro distinto, aunque cuesta trabajo, muchas veces. Ahora vamos a las que son hermosas. Y dice aquí en el capítulo 2, lo leímos con Chava ayer también, versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Muéstrate como un ejemplo de obras excelentes, obras hermosas, obras que manifiesten la gloria de tu Salvador, es lo que está diciendo aquí. Y luego brincamos aquí al versículo 14, hablando de Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad o maldad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y esta palabra celoso quiere decir deseoso, que no tenga otro interés más que hacer cosas que reflejen a su Señor. Obras hermosas, obras excelentes. También tenemos aquí en el capítulo 3, en el 8, en la parte B, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Obras excelentes, obras que reflejen a Cristo. Son las únicas que son útiles para los hombres. No tu dinero, aunque el dinero ayuda. No las cosas que traen gloria a ti, sino las cosas que traen gloria a Cristo. Pero si se fijan bien, es muy importante notar esto. Siempre es los que han creído en Dios se ocupen en buenas obras. Nunca es al revés. Jamás en la Biblia vas a encontrar que las obras te salven, por muy buenas que sean o por muchas que tengas, porque comparadas con la obra de Cristo no valen absolutamente de nada. Por último, versículo 14, que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes. ¿Cómo aprendemos a las buenas obras? Pues a veces parece que me la ponen bien complicada. ¿Cómo le hago para aprender? Pues primero ponte a leer tu Biblia y ahí vas a ver cuáles son las obras que Dios quiere que hagas. Vimos algunas con Chava ayer, hemos visto otras con Kay, vimos otras con Martín. Y siempre estamos recordando la Biblia qué es lo que tenemos que hacer. No solamente nos dice qué no hacer, sino qué sí hacer para tener buenas obras. Entonces, la primera parte es lee tu Biblia, la segunda parte es obedece tu Biblia. Y así es como aprendes, es como todo en la vida, ¿no? Primero ves la técnica, la teoría, y después en la práctica empiezas a desarrollar las cosas. Aprende a ocuparte en buenas obras, obras excelentes. Ahora, cuando tenemos capítulos como el 2, vimos una parte con Chava, y empiezan a mencionar cosas que sí fallamos en ellas, y habló de las mujeres de edad, no dijo mujeres viejas, no insultó a nadie aquí, dijo mujeres de edad, y yo creo que las mujeres, la última edad que conozco de ellas es cuando cumplen 15. Después de esa edad, ya nunca sabemos cuánto tiene. Aún Sara dice que tenía como 100 años, pero no nos da la edad exacta, ¿verdad? Pero nosotros, los hombres sí les dice viejos, y pues aquí están viendo a uno que va en camino. Hay otros que veo y que respeto mucho por su edad y que han seguido a Cristo, aún a pesar de achaques y todo lo que viene. Pero aquí vamos todos, ¿no? Pero cuando empieza a hablar de los grupos, cada quien está ubicado en uno. Unos de mayor edad, otros más jóvenes, otros más chicos, hombres, mujeres, por igual. Y parece cuando está diciendo todas estas cosas que uno comienza como a hacerse chiquito y ocultarse en su asiento y decir, ay, pues ya me está tocando a mí. Pero ese no es el chiste. El asunto es, si hemos creído en Cristo, si somos nuevas criaturas, si hemos sido regenerados o tenemos una vida nueva, un nacimiento de nuevo y una mente nueva, pues hay que aprovecharlo y hay que usarlo. No es para quedarnos abajo del asiento diciendo, ¡ay, yo fallo todo el tiempo! No, es para levantarse y decir, gracias Dios que me has cambiado, gracias que me has hecho una persona nueva, ayúdame a servirte. Quiero saber más de tu palabra, quiero aprender más de ti, quiero obedecerte mejor. Ese es el chiste. No quedarnos ahí todo el tiempo como agazapados. Y esto es para agradar a Cristo en todo. En todo, dice Pablo. Hay que agradar a Cristo en todo. En tu trabajo, en la escuela, en el campamento, fuera del campamento, en el grupo que se reúne los domingos de creyentes, cuerpo de Cristo llamado iglesia, en todo lugar, en todo tiempo. Agradar a Cristo en todo. Esa debe ser nuestra meta. Si estoy pensando constantemente, quiero agradar a Cristo en todo, pues entonces no tengo tiempo para estar pensando en otras cosas, pero lo hacemos. Por eso están las instrucciones aquí. Dios sabe, Pablo sabe por propia experiencia, que es muy fácil irnos del otro lado. Pero él está buscando y diciendo en todo, porque así no deja ningún cabo suelto. Ahora parece, cuando nos habla de todo esto, que Dios nos pone a vivir en un mundo al revés, ¿no? Todo lo que vimos en este mundo, su filosofía, sus valores, sus religiones, todo es totalmente contrario a lo que encontramos en la Biblia. Dios nos pone a vivir en un mundo al revés. Pero es porque Él nos da la capacidad, por su gracia, de vivir en un mundo totalmente al revés. Estaba meditando cuando preparé este mensaje en Pedro. Al apóstol Pedro le dijo, vas a ser pescador de hombres. Él conocía perfectamente lo que era la pesca. Pero le dice, vas a ser ahora pescador de hombres. Y yo creo que algo de lo que estaba haciendo aquí es comunicándole esto. Mira, nosotros somos como peces fuera del agua cuando Cristo nos rescata. Y al principio parece que nos queremos ahogar, porque estamos en un ambiente totalmente diferente. Y hasta muchos se preguntan, antes no me pasaba esto, y ahora que sigo a Cristo me va bien mal. Antes no me dolía esto, ahora mi mente no está en paz todo el tiempo, porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. Estamos en un mundo y en un ambiente totalmente diferente. Lo que está haciendo con Pedro es diciéndole, mira, cuando tú les hables de mí, a través de mi palabra, vas a sacar a estos peces que están revolcándose en un agua llena de lodo, se están asfixiando ahí, no se dan cuenta, y cuando acepten el mensaje, los vas a poner en un ambiente de ríos de agua viva que produce el Espíritu Santo. Y van a vivir de una manera totalmente diferente, en un mundo totalmente al revés. Y es lo que hacemos nosotros. Cuando hablamos a las personas de Cristo y llegan a captar el mensaje, no es porque nosotros los sacamos de esa vida, Dios los saca de esa vida, les pone en otro ambiente diferente y empiezan a vivir vidas nuevas. Y nos da muchísimo gusto cuando vemos que esto sucede en nuestra vida y en la vida de otras personas. Solamente este mensaje puede transformar vidas. Solo Dios cambia vidas. Solo Dios salva. Es lo que enseña la Biblia. Muy bien. Ahora, la doctrina, entonces, toda la doctrina que nosotros estudiemos, el problema es que a veces la hacemos nada más informativa. Estamos llenos en la cabeza de tanta información, de tantos libros, de tantas cosas y muy poco de la Biblia. Si nosotros no llevamos la doctrina a la práctica, no sirve absolutamente de nada. A Dios no le interesa la información, ¿o sí? ¿No es omnisciente Él? ¿No sabe todo? ¿O se sorprende? ¡Ay, mira cuánto sabe Juan Carlos de la Biblia! Mira cuántos estudios tiene, mira cuántos libros tiene en su casa. A Dios no le interesa tanto conocimiento, aunque sí está interesado en que conozca bien su palabra, pero a Dios le interesa que lo que sea de su palabra, sea poco o sea mucho, lo lleve a la práctica. Y por eso aquí nos está hablando constantemente de las buenas obras. Ahora, cuando a mí me preguntan de la salvación, yo les digo, mira, yo creo que uno es responsable ante Dios de sus actos. Yo creo que tenemos la responsabilidad de aceptar el Evangelio. Pero no creo que podemos aceptar el Evangelio si Dios no nos ayuda. Porque es una obra de Dios. No es mi propia obra, es obra de Dios. Y Dios está ocupado, bien ocupado de que su obra salga bien. Dios no está preocupado. A veces nosotros estamos preocupados. Pablo estaba preocupado también de lo que sucedía en las iglesias. Pero Dios no está preocupado. Dios está ocupado. Y si tú no estás haciendo las cosas que le agradan a Dios, Él se va a ocupar de que no manches su nombre. Él se va a ocupar de que las cosas salgan bien a su manera, todo el tiempo. Y aquí lo que está haciendo es, va a darnos unos propósitos, dos propósitos con el fin de que no echemos a perder las cosas, y dos propósitos con el fin de que se manifieste la obra de Cristo. Y si tú lees tu Biblia y quieres saber el propósito de un libro, es muy sencillo. Solamente tienes que subrayar la palabra para o la frase a fin. Y con eso vas a saber el propósito del libro. Y vamos a ver aquí los propósitos primeros para evitar la corrupción. Versículo 5 del capítulo 2 dice, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros hacemos esto, cuando las mujeres hacen esto, cuando los hombres cumplen con su función, la palabra de Dios no es blasfemada. Es criticada porque dicen, eres un santurrón, vas en contra de todos nosotros, pero no pueden decir nada malo de Dios. No pueden blasfemar el nombre de una manera justa. Cuando hacemos lo contrario, entonces justamente están diciendo, ¿y tú te dices hijo de Dios haciendo estas cosas? Entonces Dios dice, vamos a darte estas dos cosas, para que mi palabra no sea manchada, para quitar la corrupción. Versículo 8 del 2, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario sea avergonzado a no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, si tenemos palabras sanas, irreprochables, animantes a otros, el adversario, quien quiera que sea, puede ser un humano, puede ser Satanás, no sé. Cualquiera que llegue justificadamente a Dios y le diga, mira lo que está diciendo tu hijo y cómo se comporta, va a salir avergonzado porque va a decir, mira, él está haciendo las cosas bien. Tiene la capacidad que le he dado y la está aprovechando. Ahí tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Dios nos da las cosas, nosotros tenemos que tomarlas y aprovecharlas para servirle mejor. Y las otras cosas que hace es para que mostremos a Cristo. Ya vimos, celoso de buenas obras. Ese es el propósito, que hagamos buenas obras que reflejen el carácter de Cristo. Entonces, cosas para no manchar y cosas para exaltar es lo que está haciendo aquí. Y cuando estamos hablando de doctrina sana o doctrina higiénica, es una doctrina que produce salud, que produce vida. Y lo que está haciendo también constantemente en las cartas, Pablo dice, mira, estas son las cosas que ayudan a que haya salud, estas cosas son las que contaminan la salud y las tienes que desechar, incluyendo a los falsos maestros y las falsas doctrinas, sin importar que a veces se presenten como amigos nuestros. Si no son amigos de Cristo, si no siguen las enseñanzas de Cristo, no tenemos que estar discutiendo con ellos y compartiendo con ellos las cosas que decimos que tenemos en común. El problema es que nos hemos vuelto una sociedad tan política en todos los aspectos. No queremos ofender a nadie. Y a veces cuando traemos mensajes como estos, si estuviéramos en presencia de puros incrédulos en un cerro, nos matarían a pedradas. Mejor darnos en la ciudad, donde no hay cosas que nos avienten. Pero la verdad, cuando yo leo la Biblia, no veo gente política, no veo gente que quiere quedar bien con otros. Cuando veo a los profetas llegando con los reyes de Israel y diciéndoles su pecado y las consecuencias que vienen, no veo un discurso que rodea las palabras, un discurso que dice, mira, pues déjame ponértelo de esta forma porque te amo tanto que no te quiero ofender, no te quiero pisar un callo y le doy la vuelta. Pablo tampoco hacía eso, Cristo tampoco hacía eso. Nos cuesta trabajo y hay que pedir sabiduría a Dios porque a veces también no tenemos la actitud correcta para comunicar las cosas, sobre todo a los incrédulos. Yo soy mucho más paciente con un incrédulo porque sé que está muerto. Pero con un creyente que tiene vida, me desespero de mí mismo, para empezar, de que no hago las cosas bien. Y me desespero si otros no quieren hacer las cosas bien, porque digo, ¿cómo es posible que no quieran servir a aquel que les rescató de tanta maldad y los ha puesto en una posición exaltada, que no tiene nada que ver con la vida que vivían antes, ni con el destino que nos esperaba merecidamente, que es la condenación eterna? Entonces, sigamos a Cristo. Hagamos lo que hacían estos hombres. Hablemos directamente de la palabra de Dios. No nos dé miedo. No pasa nada. Es mejor que nos critiquen por ser un poco duros, a que digan, ay, es buena gente, todos vamos a seguirle, pero no sigue a Cristo. Porque eso es lo que nos gusta escuchar. Tenemos comezón de oír cosas que nos gustan, cosas que no, según nos ayudan, pero en realidad es lo que más nos afecta. Es como si en tu casa llega esta enfermedad de la influenza atacando a tus hijos y dices, no, vamos a curarlos con un té de limón con las pócimas de la tía Sandra. No es cierto. O sea, le hago de burla porque ya traía ahora muchas pócimas ahí. Dice, pues no soy bruja. Dije, no, pero pues todos usamos ciertas drogas para curarnos, de todos modos. No, usamos la medicina correcta, aunque sepa horrible, aunque lastime, pero queremos salvar la vida. Y es lo mismo que hace la Biblia. Nos pone cosas difíciles. A veces, por ejemplo, a Jacob le rompió una pierna, pero lo hace para que seamos sanos, para que caminemos bien, para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí vamos aquí al versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leerlo otra vez, versículos 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda obra buena. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Por qué comienza con esta palabra, recuérdales? ¿Saben por qué? ¿Alguien tiene una idea? Es porque se nos olvida lo que nos dice constantemente. Y si hay una palabra sana en la Biblia, es la palabra recordar. Tenemos que vivir del recuerdo de lo que hizo Cristo históricamente en la cruz, de lo que dijo Cristo acerca de su próxima venida. Tenemos que vivir del recuerdo de las instrucciones que nos da, pero también tenemos que vivir recordando todo el tiempo quiénes somos ahora. Somos hijos de Dios, somos criaturas nuevas, tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprovechar ese privilegio. Tenemos que estar recordando esto todo el tiempo. Y Pablo comienza diciendo, recuérdales. Y aunque en el contexto no todo es para recordar acerca de esto, a mí me gusta pensar en esto. Pablo está diciendo constantemente cosas que me ayudan a crecer. Y no lo recuerda porque se nos olvidan bien fácil. Es como en la casa, ¿no? Cuando yo le digo a mis hijos una instrucción, nunca la tengo que repetir. Obedecen inmediatamente. Por lo menos así es en mi casa, así es en la tuya. ¿Sí? Pues no sucede, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, Dios nos recuerda constantemente qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿quién no ha pensado en nuestro gobierno como injusto? Levante la mano. ¿Quién no ha sufrido injusticias de este gobierno? Casi creo que tiene el gobierno perfecto aquí en México, ¿verdad? Pero les voy a decir otra. De esta no van a escapar. ¿Quién cuando va a realizar un trámite a una oficina de gobierno no sale molesto de ahí? Parece que en vez de trámites son trabas. Pero recuerden una cosa. Dios nos ha puesto a vivir en un ambiente totalmente diferente. Y a una de esas personas corruptas necesitamos mostrarles quién de veras es Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas. Ahora, para ponerlo en la perspectiva correcta, porque a veces decimos, ay, ¿cómo me pides esto? Yo quiero ver ejemplos. Déjame ponerte el primer ejemplo supremo. Jesucristo. ¿Murió justamente o injustamente? ¿Recibió aprobación justa de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos? No, le trataron injustamente. Hasta Pedro, en su carta, en el capítulo 3, primera de Pedro 3, 18, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese fue su propósito, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo sufrió injusticias. Ahora, ¿cómo se comportó Cristo delante de las autoridades? Si vamos aquí en tracito a 1 Timoteo 6, 13, y dejen sus dedos en Tito porque vamos a regresar. Fíjate lo que le dice a Timoteo. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de buena profesión. ¿Delante de quién? De un líder nada corrupto. Agradable, sensible. O delante del corrupto Poncio Pilato, dio buen testimonio. Ahora, Cristo sí le dijo a Pilato quién era Pilato, que no estaba creyendo en la verdad, pero también le dijo quién era él para salvarse. Cristo buscaba ver algo en Pilato. Sabía que no iba a creer, obviamente, porque también es Dios, pero le estaba dando una oportunidad. Cuando nosotros tratamos asuntos del gobierno, cuando nos tratan mal, impuestos, etcétera, no lo hacemos con ese afán, si somos honestos. Queremos salir del problema y ya. Pero no estamos preocupados por la vida de esas personas. Cristo sí lo hace. Y en la entrevista con Pilato, le dijo unas palabras que no dejan de sorprenderme a mí, y no sé por qué cambiamos las doctrinas acerca de lo que Cristo dijo por ideas humanas. Vamos aquí al capítulo 18 de Juan, versículo 36, para ver algo de la entrevista. Si no, ya me tendría que llevar otro tema ahí. Juan 18. Vamos a ver cómo dio buena profesión delante de Poncio Pilato. Después de toda la entrevista, y que le está preguntando si es la verdad o no, y de dónde viene, etcétera, etcétera. Aquí en el 36, Jesús le dice unas palabras bien claras, desde mi punto de vista. Dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo, mas ahora, mi reino no es de aquí. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Este no es el tipo de reino de Dios. Este es un reino humano, corrupto. Mi reino no es de aquí. No tengo nada que ver con esta corrupción que hay aquí. El mío es totalmente diferente. Y la prueba es que si fuera mi reino, mis súbditos pelearían por mí. Ni siquiera sería entregado. Ahora, otra persona que sufrió injusticias, ¿quién fue? Pablo mismo. Apedreado, perseguido, difamado, etcétera, etcétera. Y en presencia de líderes corruptos también. Agripa, Festo, Félix, hasta unos les querían pedir dinero ahí. Corrupción. Sin embargo, él dice, recuérdales. Recuérdales que se sujeten a estas autoridades corruptas. Hay que dar buen testimonio, hay que hacer buena profesión delante de ellos. Ahora, cuando estaba estudiando esto, me pregunté, ¿por qué les está diciendo todo esto? ¿Por qué piensan ustedes que él está diciendo, sométanse a estas autoridades corruptas? Y la única razón que encuentro en mi lógica, y si no, corríjanme después, o ahorita si quieren, es que en pocas palabras les está diciendo, mira, aquí en este mundo no vas a encontrar justicia. El rey que vino a este mundo no encontró justicia. Sus súbditos no encontraron justicia. Tú tampoco vas a encontrar justicia aquí. Aquí no hay justicia. La justicia está por venir y esa va a ser cuando Cristo regrese a reinar físicamente desde Jerusalén con un reino de justicia. Mientras tanto, no hay justicia. Y no vamos a ir a los pasajes ahorita, pero solamente déjame mencionarte algunas cosas interesantes que dijo Pablo. Pablo, por ejemplo, les dijo a los de Corinto, ahí en 1 Corintios 4:8, les dijo, ojalá ustedes estuvieran reinando para que nosotros reináramos juntamente con ustedes. Pablo sarcásticamente le está diciendo, ni están saciados, ni tienen todo lo que ustedes tienen en Cristo todavía, espérense. Ojalá estuvieran reinando, nosotros estaríamos reinando también, pero no estamos reinando todavía. El reino es futuro, totalmente futuro. Ahora, también les dijo a los corintios en el capítulo 5 de 2 de Corintios, les dijo, nosotros somos embajadores de Cristo con este mensaje, reconciliados con Dios. Ahora, si el reino está presente, y según el Antiguo Testamento, estuve leyendo en la noche algo del libro de Daniel, en el capítulo 7, les animo a leerlo, y el capítulo 2, está hablando de que cuando llegue a poseer el reino con los santos del Altísimo, que para mi punto de vista es el pueblo de Israel, viene en juicio. No hay paz para los impíos ahí. No puede entrar ningún impío al reino de Dios. Entonces Pablo tiene este mensaje y dice, reconciliaos con Dios. Ahora, ustedes nada más háganse la pregunta, si el reino es presente, ¿para qué traer este mensaje? ¿No sería absurdo? ¿Para qué decir reconcíliate con Dios si estás en el reino de Dios? El reino de Dios lo trae Dios en la persona de Jesucristo. Y Pablo dijo, esperamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador también. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esa es la doctrina de los cristianos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene y es la esperanza bienaventurada que nosotros deseamos. Un mundo totalmente justo, un ambiente totalmente diferente. Pero por el momento, la justicia no está aquí. Por eso Pablo dice, recuérdales, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. Pensé que íbamos a abarcar más, pero ya vamos a terminar. Entonces aquí, la otra cosa que nos ayuda a recordar siempre a comportarnos bien con las personas es nuestro pasado. Y la verdad, Pablo, Tito, Timoteo, Pedro, Juan Carlos, Isaías, Jeremías, no voy a mencionar a ninguno de ustedes para no ofenderles porque quizás piensas que no estás en este grupo, pero todos estamos en este grupo, venimos de un pasado horrible. Versículo 3 dice, porque nosotros... ¿Quién está incluido ahí? ¿Pablo? ¿Tito? ¿Yo? Nosotros también en otro tiempo éramos, pero también nota una cosa ahí importante. Si has creído en Cristo, este era tu pasado, no es tu realidad presente. Si no has creído en Cristo, este sigue siendo tu presente, no es tu pasado, sigue siendo tu presente, te guste o no. Y me gusta pensar en esto. Cuando vamos al doctor, ¿cuánto te cuesta una consulta médica? Para que te digan de qué estás enfermo. Pues con las pócimas de la tía Sandra, y con otras pócimas que me dieron, quisimos adivinar qué enfermedad tenía de la garganta. No tuve que pagar una consulta, pero gastas en comprar los medicamentos, de todos modos. Cuando vas al médico te cobran. Cuando la gente tiene problemas espirituales también acude a psiquiatras, a psicólogos, a brujos, a muchos lados, y cuesta dinero. Es lo que estamos viendo aquí. Cuando estás en la doctrina incorrecta gastas mucho dinero, pero cuando estás en la gracia de Dios, sin cobrarte un solo cinco, por pura gracia, Él te dice, mira, esta es tu condición espiritual y esta es la única solución para que salgas de ella. Y esta es la condición espiritual. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos, pensamos que hacer lo que queramos es ser libre y no es así. Más bien somos esclavos de un sistema corrupto y de nosotros mismos. Dice, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta es la descripción del país que está aquí arriba, cruzando la frontera, o del país que está abajo. No, esta es la descripción de mi país. ¿Y saben qué es peor? Esta es la descripción de mi propia familia. O ustedes díganme, ¿en las familias no se odian unos a otros? ¿No pelean los hermanos nunca? ¿No hay envidias? ¿Hay necedades? Si alguien me dice que su familia no tiene esto, está en el cielo, con Cristo. No está aquí, no existe. Aquí esto es lo que está pasando en mi familia y en todas las familias, odiándonos unos a otros. Es una descripción de la familia real, es la descripción que Dios da. Y si por gracia captas que esta es tu situación todavía como persona, y si por gracia captas que Jesucristo es la única solución para salir de esto y crees en Él, tienes vida eterna, porque es la obra de Dios a tu favor y nada más. Pero también, si has creído en Cristo y no recuerdas esto, no te ayuda a tratar a la gente bien. Cuando yo recuerdo estas palabras y pienso en las personas que me hacen daño y que no han creído en Cristo, digo, ¿quién soy yo para tratarles mal si yo salí del mismo lugar? Cuando doy el Evangelio, no se lo doy a las personas con la idea de, mira, soy mejor que tú. No, soy así porque Cristo me ha cambiado, pero yo era igual o peor que tú. Esa es la realidad. Y cuando recuerdo esto, me ayuda a comportarme diferente con las personas. Cuando nada más me creo creyente en Cristo y voy al cielo y nadie más merece llegar más que yo, entonces trato a la gente horrible, ¿o no? Tenemos que estar recordando constantemente de dónde nos sacó. Voy a sacar otro pasaje, pero solamente lo voy a mencionar. Los apóstoles, por ejemplo. Si ustedes van a Marcos, capítulo 14, comenzando con el 17, están en la última cena. Ahí están todos reunidos, los 12. Judas está ahí todavía. Y Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar. El que moja su bocado en mi plato, me va a entregar. Inmediatamente los apóstoles empezaron a decir, oh, mira, ni te preocupes, sabemos que es Judas, ¿no? Ellos dijeron dentro de sí mismos, ¿acaso seré yo? Pedro no dijo, es Judas. Juan no dijo, es Pedro. Jacobo no dijo, es Andrés. Pero cada uno, por la gracia de Dios, conocía su capacidad de entregar a Cristo. La conocían bien. Y por eso dice ahí que cada uno se preguntó, ¿acaso soy yo? Y esto es algo que solamente ocurre por gracia. Judas fue el único que salió después. Él no reconoció su pecado. Y peor aún, no reconoció al Salvador, aunque tenía remordimiento. Pero cada uno podía decir, ¿acaso soy yo? ¿Piensas tú que sin Cristo no tienes la capacidad de pecar? ¿Piensas tú que siendo creyente y viviendo en este mundo corrupto, ya la libraste nada más porque creíste en Cristo y no lees tu Biblia y no aplicas la palabra de Dios? Pues déjame decirte que los apóstoles, aún con todas sus fallas, reconocieron que seguía el pecado en sus vidas y dijeron, ¿acaso soy yo? Pero otra cosa reconocieron, si soy tan pecador que no le puedo echar la culpa a nadie más que a mí mismo, porque sé cómo soy, entonces necesito un Salvador. Y a pesar de que le abandonaron, le dejaron, regresaron a comunión con Cristo y dijeron, ayúdame. Necesitamos de ti. Y es lo que mencionan en todas sus cartas. Por lo menos los que escriben ahí, como Pedro, como Juan, están recordando lo que sucedió ahí. Y la otra cosa, para terminar, es esta. Y a veces dicen, estos de veras que enseñan la Biblia, dicen como 20 veces para terminar, y todavía se llevan otros 25 minutos. No, esto sí es para terminar. En medio de toda esta situación, cuando sale Judas, en Juan capítulo 13 nos dice que Cristo les da un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, a ver, completen la frase, los unos a los otros como yo os he amado. En medio de que están reconociendo todo su pecado, dice, así como son de pecadores, por la salvación que les estoy dando, ámense unos a otros. Ya demostraron que no le están echando la culpa a los demás. Ya demostraron que ustedes mismos sienten que son pecadores. Ahora, ámense. Es la única esperanza que tienen. Ahora, ¿este es un mandamiento posible o imposible? No estoy diciendo difícil, porque es difícil amar, por eso nos lo repite la Biblia tantas veces. Es difícil, pero ¿es posible o es imposible? Es posible porque tenemos a Cristo ayudándonos. Y no solamente es posible, es exigible. Dios exige que nos amemos unos a otros. La reflexión es esta. Si no nos amamos unos a otros, ¿qué esperanza tienen los de afuera? Ustedes digan. Si no nos amamos unos a otros, ¿qué van a pensar los de afuera? En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Necesitamos mostrar amor por los pecadores que Cristo ha salvado. Y si lo hacemos y recordamos nuestro pasado, entonces mostramos amor por los de afuera. Pero si la gente de afuera ve pleitos entre nosotros, dicen, pues, ¿qué esperanza tengo? Es lo mismo de todo el tiempo. Padre, ayúdanos siempre a recordar lo que somos en Cristo, lo que fuimos sin Cristo. Y si hay una persona aquí que no ha creído en Cristo, que por gracia reconozca, como nosotros reconocimos un día, que somos pecadores de la peor clase, pero que tenemos un gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús, y que nos da una vida eterna gratuita por una obra hecha a nuestro favor sin merecerla, y que nosotros no podemos ni somos dignos de darte nada, porque tú solamente demandas perfección, y la perfección solamente está en tu obra, la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos salvó. Amén.